Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora, con Jorge Garzón en los controles, vamos a continuar estudiando temas para aprender a dar testimonio de nuestra fe. Pero antes, y como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, tú que dijiste que si un hijo te pide un padre pan, no le da una piedra, y si le pide un pez, no le da una serpiente. Tú que eres Padre bueno, nos darás cosas mejores. Por eso te pedimos que nos des los dones del Espíritu Santo prometido, que venga en nuestro auxilio y abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, al poder de la Santa Palabra, que ésta se haga vida en nosotros y así podamos dar un testimonio coherente de nuestra fe y construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues vamos a hablar hoy de un tema también que creo que se dio cuando di la clase de María en las Escrituras, pero de eso yo creo que hace bastante. Vamos a tratarlo en aparte, un tema en otra dimensión, solamente enfocándonos en esto porque creo que vale la pena. ¿De qué hablo? El tema de los hermanos de Jesús. Ustedes saben que esto es una de los caballos de batalla de la gente de las sectas cuando vienen y continuamente nos hablan de los hermanos de Jesús, como si nosotros no tuviéramos la Biblia 1600 años antes que ellos. Y yo les digo, mira, somos bien sinceros, bien tontos, porque si tuvimos 1600 años la Biblia, nosotros solo hubiéramos podido quitar ese versículo. Entonces tienes que darte cuenta o que ese versículo no nos molesta, o que somos tontos y tú proclamas que no somos tontos, que somos malos. Pero yendo verdaderamente al versículo, que este versículo que dice no están sus hermanos y sus hermanas aquí entre nosotros, está escrito por supuesto en el Evangelio. Y por eso tenemos que remitirnos a la palabra hermano. Pero como todo, esta fuente griega, que ya lo veremos, se refiere al versículo no están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros. Hemos hablado muchas veces de la palabra pues hermanos en griego, pero vamos a referirnos y comenzar con la palabra hermano en hebreo. Definición de la palabra hermano, según el diccionario llamado Mi Hebreo, lo pueden encontrar en google.com. Dice, ajot, hermano, hermana, compatriota, amigo íntimo, colega, compañero, hermano, entre paréntesis, en sentido figurado, amigo, coloquial, hermano, entre paréntesis, religioso, cristiano, tío, colega, dice entre paréntesis, jerga. La palabra hermano, en el sentido más fuerte, designa a los hombres nacidos de un mismo seno materno, eso lo sabemos y lo vemos en Génesis 4:2. Pero en hebreo, como en otras muchas lenguas, se aplica, y en español también, se aplica por extensión a los miembros de una misma familia. ¿Dónde podemos ver que se aplica ese término a miembros de una misma familia? Los pueden ver, y anoten, en Génesis 13:8, en Levítico 10:4, en Marcos 6:3. También se aplica a personas de la misma tribu, donde lo podemos ver en Samuel, segundo de Samuel, capítulo 19, versículo 13. También se le aplica a personas de un mismo pueblo, donde lo podemos ver. Deuteronomio 25, 3, Josué, primera, capítulo, versículo 3. Por oposición, también se le menciona a los extranjeros, donde lo vemos en Deuteronomio 1, 16, Deuteronomio 15, 2. Finalmente, también se le aplica a los pueblos descendientes de un mismo antepasado, por ejemplo, como Edom e Israel, donde lo podemos ver, Deuteronomio 2, 4, Amós 1, 11. Al lado de esta fraternidad fundada en la carne, se conoce en la Biblia otro tipo de vínculo. ¿Cuál es el vínculo otro que nos muestra la Biblia? Un vínculo de orden espiritual, la fraternidad, pero la fraternidad por la fe. ¿Dónde se aplica esta palabra hebrea, que ya dijimos, pues, ahot? ¿Dónde se utiliza en el orden espiritual? Pues se utiliza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 29. También se aplica en un sentido semejante en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 32, y en Primera de Marcos, capítulo 12, versículo 10. Hermanos, ya vemos hat en hebreo. Adelfos se pronuncia en griego, la palabra hermano. Esta palabra se usa en varios sentidos. Primero, persona de sexo masculino con respecto a su relación con cualquiera otra persona que tiene los mismos padres. Por ejemplo, Jacob y Esaú, lo vemos en Génesis 27:6. O en común, uno de los padres, también lo vemos en la Biblia, en Jueces 8:19. Segundo, se le aplica al hombre que tiene relación de sangre más o menos cercana con otro. Así vemos que Lot es llamado hermano de Abraham en Génesis 13:8, Génesis 14:4. Aunque en realidad Lot, si buscas en la Biblia, no era hermano de Abraham, era sobrino de Abraham. Se aplica también a una persona de raza o nación emparentada, como Moisés llamó hermano edomitas. Dentro de la raza hebrea, todos los hombres eran considerados hermanos. Vemos en Nehemías 5:7 y en Jeremías 34:9. También de cualquier ser humano se le aplica espiritualmente, ya que todos descendemos del mismo antepasado. En este sentido, el Señor enseñó la verdadera relación fraternal, donde en Mateo 5:22, en Mateo 24:7-3. También se le aplica en sentido espiritual al creyente, como lo indica San Mateo 23:8, San Juan 21:23, Hechos 6:3 y Gálatas 1:2. Cristo mismo se presenta como hermano de aquellos a quien él salva. Eso lo vemos en San Pablo en Romanos 8:29. Como dijimos al principio, hermano de Jesús, se mencionan cuatro hombres, porque están los nombres también. ¿Cuáles son los nombres que se mencionan como los cuatro hermanos varones de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cómo lo ven? ¿Dónde lo vemos? Mateo 13:55, Marcos 6:3. Ha habido mucha discusión a través de los siglos acerca de la exacta relación entre ellos y Cristo, y se han planteado tres propuestas principales. Vamos a ver esas tres propuestas. ¿Cuál es la primera? La protestante, que eran hermanos carnales del Señor, es decir, hijo de José y de María. Y por lo tanto, tienen que ser, y esto es muy importante, tienen que ser hermanos menores de Jesús, porque Jesús es primogénito. Esta teoría es totalmente desechable. Esto es totalmente descartado. ¿Por qué? No hace falta ni teologías. Pues el que conoce el mundo hebreo sabe que en la cultura hebrea de la época de Jesús, jamás, 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 jamás un hermano menor hubiera querido sacar al primogénito de la sinagoga, y menos tomándolo por loco. San Juan 7:3, eso no es parte de la cultura judía. Otros han presentado que eran hermanastros, esto es, hijo de José de un matrimonio anterior, y por lo tanto todos ellos mayores que Cristo, sin relación de sangre con él. Esa es la teoría ortodoxa y de algunos católicos. No lo creo. No creo factible que el Señor entregara su único hijo a una persona preocupada por la seguridad de cuatro o cinco hijos anteriores a su matrimonio, y menos que el Señor encargara su custodia del único hijo que tiene a una persona mayor, viuda, cuando en cuanto Jesús nació tuvieron que hacer un viaje peligrosísimo y durísimo a través de todo el desierto de Sinaí hasta Egipto. Una persona mayor no hubiera podido sostener ese viaje. ¿Y qué ayuda sería para María? María tendría que haberlo ayudado. Tercero, es la otra hipótesis que hay, que eran primos de Jesús por parte de María, de acuerdo con algunos, o por parte de José, según otros. Los que sostienen la primera posición arguyen que esta es la forma más natural de comprender las diversas referencias a hermanos en el Evangelio. Para mí, es la más plausible teológicamente, la más plausible místicamente y la única que hay, como lo vamos a ver. La palabra hermano en hebreo, según vimos anteriormente, se aplica a una a una variedad tremenda de relaciones entre seres humanos, ya lo dijimos al principio del programa. Curioso que siempre que aparecen los supuestos hermanos de Jesús, se les llame, parece una redundancia, pero no es así, se les llame hermanos de Jesús. Jamás se les menciona como hijos de María. Acá, sin embargo, a Jesús se le llama directamente hijo de María. El hecho de que Jesús es llamado hijo de María y no uno de los hijos de María es claro indicativo que Jesús es el único hijo de la Virgen. Gramaticalmente lo podemos demostrar. Es importante también notar en el pasaje anterior donde la Biblia dice que Jesús es hijo de María y aparte dice hermanos de Santiago, Simón, Judas y José. Nunca dice que María es madre de Santiago, José, Judas y Simón. Dice que Jesús es hermano de ellos. Los mismos nombres de los hermanos de Jesús, y aquí viene la sorpresa, los encontramos como hijos de otras personas. Si comparamos San Mateo 13:55 con San Juan 19:25 y con San Marcos 15:40. Se lo voy a repetir porque es importante. Si comparamos a San Mateo 13:55 con San Juan 19:25 con San Marcos 15:40, búsquenlo ustedes para que se den cuenta de lo que hablamos. San Juan 19:25 dice que al pie de la cruz está María, la madre de Jesús, y María, la de Cleofás. Después en San Marcos 15:40 nos va a decir que Santiago y Juan son hijos de la otra María, ya que no pueden haber dos hermanas que se llamen con el mismo nombre. Sería absurdo, como dice el texto. Simón y Judas son mencionados unidos los dos, curiosamente. Simón y Judas son mencionados en Hechos 1, versículos 12 y 13. Y son mencionados como discípulos de Jesús. Según una tradición antiquísima griega de la ciudad de Jerusalén, eran primos de Jesús también. Por otra, no sé por qué vía lo dicen, pero lo asumen y ellos tienen su forma de pensar de por qué eran primos de Jesús, pero estamos refiriéndonos solamente ahora a las escrituras. Así que vemos que los primeros hermanos de José y Santiago son hijos de la otra María. Y vemos que Simón y Judas son mencionados como seguidores, como discípulos de Jesús, jamás como hermanos. Y repito, los nombres de los dos unidos. En San Mateo capítulo 2, versículo 13, cuando el ángel se le aparece a José, se refiere a María y a Jesús como el niño y su madre. Esto es muy importante. Nunca se refiere a José como tu esposa y el niño. Es inconcebible en el mundo hebreo que se llamara a la esposa de un hombre la madre del niño. No existe. En esa cultura la esposa era posesión del marido. Veamos un ejemplo, Génesis 19:15. Como los ángeles cuando le hablan a Lot y le hablan de la forma correcta hebrea. ¿Qué le dice? Toma a tu mujer y a tus hijas. Esa es la forma correcta de hablar en el mundo hebreo. La otra sería una falta de respeto. En este caso no ocurre con José, que le llama a la madre y al niño. Si todos no supiéramos que era la madre de Jesús, era María, pensábamos que estamos hablando a José de alguien totalmente diferente. También vemos en el pasaje que Jesús se pierde en el templo siendo un niño. Tenemos que estar de acuerdo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Que en ese pasaje donde el niño se pierde en el templo, no aparece ningún hermano de Jesús. Ya que María le dice a Jesús, mira que tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. No se dice, mira que tu padre y yo, tus hermanos, estábamos angustiados buscándote. No se menciona. Aquí se menciona exactamente, igual que desde el principio del Evangelio de San Lucas, tres personas, María, José y Jesús. Por lo que podemos afirmar, si vemos que a los 12 años, que es cuando Jesús se perdió en el templo, o que a los 12 o 13 años, porque esa es la edad que se hacía el Bat Mitzvah. Ese es el momento que los niños se convertían en adultos y podían hablar y discutir con los doctores de la ley o con los rabinos, porque anteriormente no se consideraban todavía que eran adultos y nadie le hubiera prestado atención. Por lo tanto, tenemos que decir, tenemos que estar totalmente convencidos que Jesús tenía 12 o 13 años cuando el episodio del templo y que no hay otros hermanos. De donde podemos afirmar que a los 12 años de Jesús, María se casó con José, por supuesto, 12 años que María se casa con José, no había más ningún hijo que Jesús. Esto significa, si María hubiera tenido relación con José después que nació Jesús, claramente hubiera tenido menos otro hijo, puesto que en ese tiempo no había métodos de planificación familiar. Podríamos afirmar que después de 12 años de casada con José, si ellos tuvieron relaciones, nunca atinaron a tener otro hijo, como manda los mitzvé hebreos. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que en el momento que la palabra hermanos de Jesús se mencionan, tiene que tener otra connotación. Y para esto vamos a hacer esta consideración. Cuando Jesús comenzó su ministerio profético a los 30 años, los hermanos de Jesús, supuestos hermanos de Jesús, deberían de tener por lo menos 18 años, ya que hay, según hemos visto, supuestamente 12 años sin hijo. Pero sabemos por tradición qué edad tenía José cuando murió. Yo especulo que José murió siendo Jesús muy joven, ya que en las bodas de Caná no aparece. Y otra vez aparece Jesús en las bodas de Caná sin hermanos en este pasaje. Tengan eso en cuenta. Por lo tanto, sería prácticamente imposible que después de 12 años de infertilidad, María hubiera tenido tantos hijos e hijas en un periodo aproximadamente de 9 años que transcurre entre que el niño se pierde en el templo y el episodio de Caná, para que pudieran haber hermanos adultos. Estoy, por supuesto, hablando. Y más si contamos que todos los hermanos de Jesús serían 6, pues está mencionado José, Simón, Santiago, Judas y las hermanas en plural de Jesús. Y ya estas tenían una vida pública en la sinagoga porque estaban en la sinagoga. San Mateo 13, del 53 al 57. Y por otra parte, para tener autoridad de entrar a la sinagoga había que ser mayor de edad. Y la gente de Nazaret dicen claramente, no están sus hermanos y hermanas entre nosotros. Lo cual nos hace pensar que sus hermanas ya eran unas señoritas mayores. Pues las niñas, siendo mujeres judías, si no me equivoco, estaban sometidas a la familia hasta la adolescencia, donde ya tenían, ya se casaban y ya iban a casar a su esposo, pero mientras llegaban a la adolescencia, no podían juntarse ni en amistad con varón ninguno. Es por eso que creo que es totalmente imposible, desde el punto de sentido común, que fueran hijas e hijos de María y anduvieran entre fariseos en la sinagoga siendo unos niños de 8, 9 o 10 años. Absurdo. Otro aspecto que llama la atención del Evangelio es que los hermanos de Jesús aparecen siempre como mayores que Jesús en edad. Pues como le dije, hay que se permiten darle consejo y regañarles. Cosa que dije al principio, que eso es imposible en la cultura judía. Por ejemplo, dice San Juan 7:13, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hermanos menores, dando consejo al primogénito, por favor. Cuando también dice, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Marcos 3:21. Si Jesús hubiera sido el primogénito, esto hubiera ido de nuevo totalmente en contra de la costumbre, no solo judía, sino de todos los pueblos del Medio Oriente, posiblemente hasta hoy. Solo les era permitido tutelar sobre el resto de la familia a los hermanos mayores, pero no viceversa. El mayor aconsejaba y los menores mandaban. Entonces tenemos claro que los parientes de Jesús eran llamados en el Nuevo Testamento hermanos de Jesús. De la misma manera como José era llamado padre de Jesús, por la misma María, en San Lucas 2:48, y no lo era. Y por Felipe, en Juan 1:45, le preguntaríamos entonces a estas personas de las sectas y otras iglesias, basadas en estas dos referencias bíblicas, podemos decir luego que Jesús era hijo de José y no del Espíritu Santo, porque dice María que José es el padre, dice Felipe que José es el padre. ¿Podemos decir que era hijo de José y no del Espíritu Santo? Yo espero que la respuesta que me den es no, porque todos los cristianos sabemos que la respuesta es no. Que José era solo padre por atribución, ya que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, si utilizamos este razonamiento para decir que cuando María dice Esto, el padre, tu padre José Felipe dice, hijo de José, es una palabra que marca una relación que no es la familiar, sino que otro tipo de relación creada por un vínculo. ¿Por qué no aplicar eso a los mismos hermanos? ¿Por qué no usar este razonamiento? Es solamente una carencia de sentido lógico, o una peor, una carencia de delicadeza espiritual. El espiritual puede negar este tema. Esta defensa nuestra no es sencillamente tanto por defender a María, porque si María hubiera tenido hijos con José en un matrimonio legal y santo, hubiera sido totalmente bendecida esa familia. Tenían todo su derecho como matrimonio legal y como buenos judíos tenían todo su derecho de tener muchos hijos. Ese no es el punto no es el matrimonio, el punto no es María. El punto es la dignidad de Dios de Jesucristo. Ustedes se imaginan a los hijos de José y de Santiago, los supuestos hermanos de Jesús, diciendo: Ah, Jesucristo, mi tío, yo soy sobrino de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hermano, por favor. Y si Jesús fuera Dios en ese mundo helénico en que vivía Israel, de dioses y semidioses, si Jesús era Dios, ¿qué sería para los griegos, los hermanos de Jesús, semidioses? Repito, tiene sentido esto. Pero no podemos quedarnos en el prejuicio. Tenemos que ponernos en la situación en que todo esto se da hecho. Tenemos que ponernos en el mismo contexto. Si Jesús no es el primogénito, Jesús no hereda el trono de David. Y se lo dijo el ángel: hará el trono de David su padre. Tampoco David era padre de Jesús. Es una forma simbólica de hablar. Si Jesús tuviera hermano y fuera el mayor, y Jesús muriera, el primogénito muriera, la herencia del reino pasa al siguiente hermano. Y entonces Jesús no hubiera sido heredero eterno del reino de David. Así que esperemos que te haya servido. Y como siempre terminamos diciendo, mantenga en la roca. Aquí está la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.